Ese osito panda se ve rarísimo.
Ah, sí, es de los nuevos.
Pero pareciera que tiene una antena en la cabeza y cámaras infrarrojas en los ojos.
No diga eso, nos puede estar grabando.
Este episodio es una obra de arte efímero y como tal, lo único que busca es la eternidad.
Esto es en caso de que el mundo se desintegre.
Los últimos pandas gigantes de Estados Unidos de Norteamérica se van.
A los últimos pandas, a los últimos pandas gigantes.
Adiós, pandas. Adiós. Ahí se van los últimos pandas gigantes de Estados Unidos de Norteamérica. Pero China asegura que enviará más. Que no se preocupe, público norteamericano, estadounidense puntualmente. Habrá nuevos pandas, así que no se preocupen. Recordamos que China es propietario de todos los pandas.
Sí que sí.
De todos los osos pandas gigantes de todos los zoológicos estadounidenses. Por una cuestión como de marca país, aunque bueno, nazcan en otra parte, igual son chinos.
Son chinos.
O sea, que se ponen románticos en el zoológico de San Diego, tienen cría.
Así como si uno chinos. Del extranjero nace en China, no es chino.
Claro, cualquier panda
cualquier que chino que nace fuera de territorio es chino
raza. Y el gobierno chino puede disponer de ellos a través de las organizaciones de crianza de protección de pandizas. Podríamos decir de pandas. O sea que si Xi Jinping un día dice quiero a todos los pandas en casa, ¡zas! Hace poco, un desmadre además trasladarlos. Sí, primero porque son muy juguetones, muy traviesos y muy grandes. Sí. Bueno, hace poco hubo una denuncia porque en un zoo medio pedorrón de China, creo de China, puedo estar equivocándome, pero como la raza lo único que pide es ver osos pandas, vio cómo está, quiero ver los osos pandas. Uno va a China, dice, vamos al zoológico,
no
perfecto. No, quiero ver osos pandas porque estoy en China, así que lo que quiero son osos pandas. Uno vendieron tanto los osos panda que ahora acabo de llegar a China, estoy en el aeropuerto de Beijing, me dicen que me van a llevar al zoo y quiero ver los pandas. Bueno, parece que pintaron unos perros chow chow de pandas por escasez de panda que había, oferta y demanda, ¿no? Y dijeron, los chinos son muy prácticos.
Sí, sí, obvio.
Si hay personas prácticas en el mundo son los chinos. Dice, ¿querés ver el panda?
Panda bebé.
Panda bebé. Y entonces pintaron unos perros chow chow, los blanquearon totalmente y les hicieron unas ojeras negras, orejitas también negras, gran escándalo, porque evidentemente alguien que sabe mucho de biología, de anatomía animal, de todo el pedo, dijo, yo vi el video, raza, y para mí estaban bien.
Estaban bien.
Para mí estaban bien. O sea, uno quiere ver pandas y, estaban chiquitos y como que se movían raro para pandas. Vio que el panda se mueve medio lentón. Y estos iban en putiza de un estos iban en putiza por todos lados y uno dice, están alterados, parientes, los pandas,
pero bueno.
No, pero chamba es chamba, o sea, por lo menos cumplieron mi pulsión de querer ver pandas, ¿no? A huevo. Bueno, actualización de información, Radio Memphis, porque Graceland seguirá siendo de la familia Presley.
Ah, mire qué bien.
Ayer me parece que armé un cagadero con la familia Presley. ¿Por qué? Porque llamé gente de todas partes, puse nietos en lugar de hijos, hijos en lugar de esposas. Pero bueno, un juez paraliza absolutamente.
Paraliza
de Beethoven. Un juez puntualmente de Tennessee. La venta de la casa del Rey de Rock, de Elvis Aaron Presley. Un tribunal considera que la empresa que pretendía vender la mansión por una supuesta deuda de Lisa Mary Presley podría estar cometiendo fraude. Bueno, entonces se quedó todo quieto. La que inició esta lucha, que dijeron, me quieren chingar la casa del abuelito, fue su nieta.
La nieta.
Sí, Riley Cook, que es la que encaró toda esta lucha para salvar la mansión. Por otro lado está Lisa Mary Presley, que es la única hija de Elvis Presley, que murió en el 2023, hace muy poco tiempo, y que es la que decían que había contraído la deuda de millones de dólares por la que le querían rematar la casa o venderla. Sí. Y luego está la abuela de esta señorita que está en la lucha, que es Priscila. Vive, está sana de momento y la mansión queda en la familia Elvis, en la familia de Presley, en realidad en la familia de Elvis. Así que tranquilos todos los fanáticos de Elvis, ninguna mansión de Elvis salió dañada en este video. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, septuagésima, octogésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lardeja.
Muchas gracias. ¿Estamos listos?
Listos.
Ajustemos los relojes. 23 de mayo, 1981, 8:30 de la mañana.
Pásame la taza. ¿Repasamos el plan?
Ya lo hemos hecho unas 100 veces, pero si te deja más tranquilo.
Sinceramente, sí.
Bien. Sábado, la sede del Banco Central de Barcelona, minutos después de las 9 de la mañana. Entramos.
Número 23 de Plaza de Cataluña, Barcelona. El edificio tiene 7 plantas y con accesos a la Rambla.
No había notado los números.
¿Qué números?
23 de mayo, número 23 la dirección, las 7 plantas.
Ya. Bueno, entramos los 11 y tú mandas, Rubio.
Sí, cerramos puertas y no dejamos salir ni entrar a nadie.
Pero puede ser un montón de gente la que esté ahí.
También seremos muchos nosotros y tenemos las armas.
Además, el gobierno no querrá una masacre en pleno centro de Barcelona. Harán todo para evitar un desastre. Bueno, al menos confiemos en eso.
Nosotros tomamos lo que vamos a buscar y nos marchamos.
Por supuesto.
Vamos, se hace tarde. Actualizamos la información de lo que ocurre estas primeras horas de la tarde en la toma de rehenes en el Banco de Barcelona.
Según datos de la policía, al menos 11 personas entraron en el edificio,
reteniendo a empleados, clientes y transeúntes.
A las 9 y 23 minutos, la policía recibió el aviso anónimo de que el banco estaba siendo atracado.
Cerca de las 2 y media, las principales redacciones de los diarios barceloneses fueron alertados de que en una cabina de teléfonos de la Plaza de Cataluña había un comunicado y los periodistas del diario de Barcelona lo recogen.
En el comunicado mecanografiado en castellano se exige a las autoridades que dejen en libertad a, y cito textual, 4 héroes del 23 de febrero y nuestro valiente teniente coronel Tejero.
En el mismo papel los delincuentes exigen 2 aviones, uno en el aeropuerto de Barajas y el otro en el Prat, para facilitar la salida de estos 5 militares y del comando que tomó el banco.
Asimismo, se da un plazo de 72 horas y se amenaza con ejecutar a 10 rehenes de entrada y 5 por cada hora que pase vencido ese plazo.
Dentro del banco hay más de 300 personas. Repito, 300 personas. Es todo de momento. Seguiremos informando.
¡Ey, ey! José.
¡Que no me llames así!
Perdón, Rubio. Esto se está poniendo difícil. ¿Cómo vamos a salir de aquí?
Algo se me va a ocurrir.
Pero está toda España ahí afuera.
Bueno, la idea era llamar la atención, ¿no?
Enciendo la radio.
Sí, a ver qué dicen.
Les habla el director general de la Guardia Civil, general José Aramburu Topete. El gobierno de España, puesto en alerta y ante la hipótesis de una posible implicación de miembros de las fuerzas que comando, me ha enviado a presidir el gabinete de crisis de la sede del Banco de Bilbao, próximo al edificio del Banco de Barcelona, tomado por una banda de delincuentes. La hipótesis, dado el comunicado que ha realizado el grupo de malvivientes a través del papel colocado en la cabina telefónica, es que un grupo de la extrema derecha está detrás de los hechos. Como medida preventiva hemos evacuado la Plaza de Cataluña y la parte superior de las Ramblas, así como los edificios cercanos. Confiamos en que primará la razón y el conflicto se solucionará en pocas horas.
Seguimos con más información. El atraco al Banco de Barcelona sigue siendo noticia.
Después de que se evacuaran en ambulancia 2 de los rehenes, uno de ellos con heridas de arma de fuego, se produjo el primer intercambio de rehenes por comida.
Fuentes del gobierno consideran que Gil Sánchez Valiente, supuesto implicado en el reciente golpe de Estado y desaparecido desde entonces, formaba parte del comando que ha tomado el banco.
Es importante recordar a nuestra audiencia que se cumplen exactamente 3 meses del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. España aún está intentando recuperarse del intento de acabar con la democracia que se abre paso débilmente tras la muerte del generalísimo Francisco
Apaga
Franco.
Eso. ¿Cómo van con el túnel?
Creo que mal. Me dicen que hay pura piedra dura y que no cede.
¿Intentaron en todas las direcciones?
Todo el sótano del edificio. Es imposible. Hay que pensar en otra cosa.
Va a haber que activar el plan B.
Continuando con la información, ya superamos el día, 24 horas desde la toma del banco. A las 10 de la mañana se envió una tanqueta militar con un megáfono desde la que se transmitió un mensaje a los asaltantes.
En ese momento se produjo un fuego cruzado entre la tanqueta y los asaltantes.
Durante la mañana se produjeron más intercambios de rehenes.
Al mediodía, el gobernador civil de Barcelona y el director general de la policía se encontraron. En el transcurso de la mañana, uno de los asaltantes, protegido con un rehén, salió y se paseó por los alrededores del banco.
Es durante la tarde del domingo que los asaltantes comenzaron a negociar su entrega. Sin embargo, a las 19:55, un francotirador abatió a uno de los asaltantes que retenía un rehén arriba de la azotea del edificio. La muerte de este asaltante, cuñado y hermano de dos de los asaltantes, según nos informan, provocó escenas de confusión.
Allí entró el GEO, Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, por la azotea y avanzó descendiendo piso a piso del edificio.
Aún quedaban más de 200 rehenes retenidos en ese momento.
El Rubio, como se conoció al líder de la banda, decidió que los rehenes salgan y los asaltantes se mezclaron entre ellos.
Después de salir por las puertas de las Ramblas, la policía acostó a todo el mundo al suelo. En pocos minutos, 9 de los asaltantes fueron detenidos.
Así finaliza esta toma de rehenes, este asalto al Banco de Barcelona que por 37 horas tuvo a toda España pendiente de lo que ocurría en el número 23 de la Plaza de Cataluña.
El resto es historia y no está del todo clara. El atraco al Banco Central fue un asalto producido en la sede del Banco Central de Barcelona, España, el 23 de mayo de 1981. Los motivos de este asalto no han sido completamente esclarecidos y las hipótesis van desde el intento de atraco a la obtención de documentos comprometedores en torno a los hechos del llamado 23F.
Solo se produjo una víctima mortal, un herido y la fuga de uno de los asaltantes. Después de su detención se comprobó que los asaltantes no tenían ninguna vinculación ni con la política ni con la Guardia Civil.
En una rueda de prensa, el general Aramburu, en nombre del gabinete de crisis, calificó a los asaltantes de banda de chorizos, macarras y anarquistas.
Por su parte, el gobierno, representado por Calvo Sotelo, respondió de forma poco clara en las respuestas a los grupos parlamentarios. Los asaltantes fueron condenados a entre 30 y 40 años de encarcelamiento.
La postura oficial del gobierno español fue que se trató simplemente de delincuentes.
Según José Juan Martínez Gómez, alias El Rubio, en una entrevista realizada en 2009, afirmó que había sido contactado por dos personas.
Una llamada a Luis, jefe de operaciones encubiertas del CECID, y por el propio subdirector de seguridad, Emilio Alonso Manglano, que lo contrataron para realizar el robo de unos documentos que se encontraban en el interior del banco.
Y que, según le dijeron, comprometía seriamente la seguridad y la estabilidad del país.
Siempre, según las afirmaciones de El Rubio, los documentos establecían que capitanías generales actuarían, que Alfonso Armada debía presidir el gobierno de concentración nacional tras el golpe de estado del 23F y que la monarquía estaba de acuerdo.
Una vez iniciado el asalto, El Rubio se apoderó de los documentos, analizó el contenido y lo puso en una funda de cuero para su extracción.
En la primera salida de rehenes habrían podido sacarlo.
Es decir, la misión había sido cumplida mucho antes de finalizar la toma. Esa que duró 37 horas en la sede del hermoso edificio del Banco Central de Barcelona en 1981.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos iba hacia los confines del espacio cósmico, les da el capitán Roger Vinilo.
¿Sabes qué? Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Bueno, tenemos novedades. Atalanta, sí, el Atalanta italiano goleó 3-0 al Bayer Leverkusen y se consagró campeón de la Europa League. Muy bien, así que festejando los tifosi del Atalanta.
Sí que sí.
Un día como hoy, mire este dato porque nos confiere cierta alegría. De 1982 se estrenaba en el Reino Unido de Gran Bretaña, The Wall, la película basada en el disco Pink Floyd, de mismo título, grabado en 1979, ¿no?
Claro.
Así que The Wall estrenó en el Reino Unido un día como hoy de 1982. Y un día rabioso, el de ayer, con la aplicación Nave llamando a tierra.
Qué chido,
damas y caballeros, en un principio de Android, del Android 12, para abajo no iba a jalar porque Android solo por default, una actualización a 14 deja sin efecto la 11 y así sucesivamente. Cosas de Android que automatizada, lógicamente. Efectivamente. Así que la versión vieja seguía funcionando.
Claro.
Pero lo peor que se podía hacer en la vida era desinstalarla antes de instalar la nueva sin saber qué Android tenía.
Cosa
que hizo Sandwichita de Jalapa, Veracruz. Y lloró lágrimas. Y lloró.
Qué mal.
Luego Leslie Sauria, el forastero sin hogar, Kevin Galdames, Jafar Canárica, el jumento loco que andaba sacudiendo manteles y aventando por los aires y las ventanas celulares. Y muchos más habían quedado en un limbo legal.
Y
los coloca en el purgatorio entre Apple y un Android viejito. Una cosa así como que se mancomunión en ese caso, ¿no?
Bueno, ellos no la desinstalaron, o sea que le seguía jalando la antigua.
Sí, pero la antigua decía, esto está todo muy bien, está vetusto esto, ¿cómo puede ser? Bueno, nosotros le dijimos paciencia, ya el sistema capitalista global tardío nos obligará al cambio de teléfono y todo será felicidad aparente porque habrá un nuevo Android y la chingada.
Que sí.
Pero a mediados de la jornada, Pasto Corp se comunicó con Google Inc., dueño de Android.
Sí.
O sea, en realidad vendría a ser con el dueño de todos los minimercados.
Y les dijo, Android, ¿no?
Claro, y les dijo, carnales, hagan paro. La aplicación es súper compatible con las versiones anteriores.
Ajá.
Al menos con la 10 y la 11. Sí, así que, bueno, y Android dijo, sí, es cierto. Fíjate tú. Bueno, y liberó la aplicación para versiones anteriores de Android. Así que, actualización.
Este aplauso va para la comunicación. La verdad que es sorprendente.
Sorprendente. Este aplauso va para Pasto Corp.
A huevo.
Sin duda.
Sí que sí.
Va para todos los que tuvieron paciencia y también en parte para Android, porque realmente que te respondan podría haber sido. Es tu problema, es tu pedo y la chingada. Así que bueno, todo fluyó bien y la actualización sirve para todos los Androids, menos del 9 para abajo. Del 9 para abajo, y ahí pues son territorios que explorarán los historiadores tecnológicos.
Póngale.
Y no sé qué.
Sí.
Pero bueno, si mañana hay tiempo, les contamos las mamadas que se dijeron en redes sociales, los chismecitos detrás de la aplicación, la existencia de otra aplicación que sigue vigente y que es de Encaso, pero no tiene nada que ver con esta.
No, es otra cosa.
Y bueno, y muchas cosas más.
Qué chido.
Y así. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Gracias, por supuesto, a todos los que echaron mucha porra con la aplicación, la chulearon y hasta chiviaron a la gente Pasto Corp.
Ajá.
Sobre todo a la jefa de proyecto, ¿no?
Claro, sí.
Estaba chiviada. Y bueno, gracias al Raspi, el Guachimingo, Molotov, el hijo de Tlaloc, Lady TNT, el Jarocho Radioactivo, el Rosonero de Tarija, el Cimarrón de Golden Colorado, Mariquita Pérez de Guatemala, el Daniel Otto II de San Salvador, el Salvador, el Guille Chingón de Olavarría. Dice, ¿hay algo que esta aplicación no haga? ¡No! Guarcelo de los Andes, Chile, el Edar de Toluca, México, Satán Claus de Cochabamba, el Caballo Fantasma de Verazategui, Gabota Cruz de Santa Cruz de la Sierra, ya aceptando su nickname Gabota Cruz.
Perfecto.
Un abrazo grande. Bueno, y en ellos a todos los que se fueron comunicando
a través
de la aplicación, como diciendo, esto jala.
Chido.
Sí, amigo, jala. Todo mensaje ha llegado a la nave María Tijuana. Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico. Acá usted vea que usted es el Mico.
Sí que sí, Micorete. ¿Cómo está?
Y de paso repasamos aquí un mensaje de un Mico de Agualulco de Mercado Jalisco. Claro, su cuate, el J. Paulus.
Sí.
El J. Paulus dice, desde la nueva versión de la aplicación Nave Llamando a Tierra, todo excelente, más bonita que nunca. Saludos, banda, nos vemos en Colombia, dice
chingón,
el J. Paulus. Aprovechamos para, si quieren ver al J. Paulus en Colombia, compren para la rifa, boletos para la rifa, Colombia. Todos ya lo saben, aterrizaje2024.com, la web donde pueden ver los números que restan para adquirirlos y llenarse de alegría y de felicidad y los premios favoritos. fabulosos que hay, que ya estaremos repasando, desde luego, claro, por si alguno lo anda perdido. Y también comunicarse con asdqmsd.col@gmail.com. Esto simplemente es un trámite reiterativo y cagante para muchos, porque dices, bueno, ¿lo van a decir todos los programas? Sí. Ya dijimos que sí, hasta que se dé el aterrizaje, hasta que se vendan todos los números, hasta que se haga lo que se haga, tiene que hacer. Así que un abrazo grande y vamos con ese vigor de siempre a todos los memeros y a la vez, porque se están dividiendo tareas entre realizar memes y la organización de un aterrizaje, que no es poca cosa. Así que a todos los organizadores del Aterrizaje Colombia 2024, fuerza, amigos y amigas. Por otra parte, tenemos a Whisky Enterrado de León, Guanajuato.
Ah, mire.
Que dice, escribo desde esta aplicación. Mi primer contacto en la nave es con esta versión de la aplicación.
Qué chido.
Y nada, quise hacer mi llamada de atención para cuando tengan tiempo para escribirles y comentarles historias interesantes.
Bien.
Entonces quise ya que esté mi nombre,
perfecto,
y entonces ya hice.
Sí.
Y sí, un
tampoco
saludo.
No hace falta que sea tan importante y tan interesante. Comuníquese.
No, bueno, pero lo que pasa es que yo estoy esperando el momento de una comunicación fluida e importante. Ya de plano queremos saber por qué hay un whisky enterrado en León, Guanajuato. Queremos ir a desenterrarlo. Un abrazo para Whisky Enterrado de León, Guanajuato, y también para alguien con el que tenemos algo que cocinar, un pollo que cocinar aquí. Porque se presenta como Pate Perro. A ver, Pate Perro es pata.perro@yahoo.com. Reside en Montreal, es mexicano. Es imposible esto. Pero bueno,
vamos a encontrarlo.
Se lo hemos comunicado vía WhatsApp y dice, es que yo soy Pate Perro. Como diciendo, Juan, no te puedes llamar Juan, porque hay otro Juan. Y él dice, pero yo me llamo Juan.
Y bueno,
de Poza Rica, Veracruz. Así que Poza Rica y bonita, Veracruz. Y este señorón que aparece aquí dice, nave, que llevo una semana escuchándolos. Los empecé a escuchar por accidente.
Por accidente.
Abrí la aplicación del podcast y vi el nombre del podcast. Me gustó. Y quiero ser parte de la tripulación.
Perfecto.
Y soy un buen astronauta. Saludos. Bueno, no abundan los buenos astronautas. Ténganlo en cuenta como nick alternativo, el buen astronauta de Poza Rica, Veracruz. Abrazo grande para él.
Bienvenido.
Yeah. En el programa de hoy, el Imperio Inca viaja al espacio. No leemos la letra chica. Nos paseamos por Vallecas y el bote de pañuelos se pone rudo. Jueves, descargamos, cargamos, borramos, comentamos, leemos, nos enfadamos y apagamos. Bienvenidos a la vida moderna. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Amigos y amigas, bienvenidos a Peruanos en el Espacio. Llega el Sin Escrúpulos de Chancay, Perú.
¿Cómo estás, Sin Escrúpulos?
Este es un pequeño paso para el peruano, un gran paso para la peruanidad.
¡Qué emoción!
Imaginamos astronautas con chullos y trajes de alpaca. ¡No mamen! Esto se va a poner bueno. Bueno, cumplirá su sueño Palomita Ford en ser la primera palomita en Marte.
¡Verdad!
Según ella confesada, fue hecha para amarte.
Totalmente.
Pero bueno, pronto lo sabremos. Totalmente, totalmente. Pero bueno, tenemos peruanos en el espacio, amigos, muy emocionados, sobre todo en la zona de Chancay, que le ha puesto en el mapa, si mal no recuerdo, el Sin Escrúpulos.
Sí que sí.
Totalmente. Hola, nave. Primero reciban mis saludos a todos los viajeros espaciales, usted, el capitán, Moda, Mico, Lagarto, Pirata y a todos los oyentes de este programa de radio, Peruanos en el Espacio. Bueno, ya me recuperé de la fiesta de los 25, donde me levanté. Había otros cuerpos por ahí botados y bueno, yo salí en silencio para que no me vieran y luego me hicieran burla porque ya saben cómo es la gente.
Sí.
Pero bueno, tomé mis cosas y me fui. Como ya sabrán, en Chancay, ciudad donde resido, se está construyendo un megapuerto marítimo financiado por China, sobre el cual hay mucha expectativa, ya que comunicaría directamente las ciudades de Chancay con Chancay. Está muy bien
eso.
No me había dado cuenta, carnal. Está con madre. Lo eligieron por los nombres nada más.
Sí,
así
huevo,
porque
huevo.
O sea, comunicación Chancay, Chancay.
Está muy bien.
Totalmente, totalmente. Una relación con China fructífera, totalmente.
Una relación con China.
Con China. Luego haremos una especie de paréntesis en esta relación cochino con China. Pero bueno, porque las malas lenguas hablan.
Ah, sí.
Pero bueno, sí, hay gente que también es envidiosa, vio cómo es. Pero me mamó mucho mucho lo de Shanghai Chancay.
Sí, totalmente.
Me lo imagino escrito en chino, ajá, muy parecido también, claro, así.
Sí,
chino confundiéndose. Ajá. Dice, no sé si voy para Chancay o voy para Shanghai.
Totalmente.
Y qué pedo, sí, pero me gusta. A ver, ¿y por dónde circularán las mega embarcaciones transportadoras a través del Pacífico?
Sí, sí.
De un tamaño que no mames. Imagínense usted la situación. Los americanos, ajá, refiriéndome a los de Estados Unidos de Norteamérica, sí, sí, Washington y todo el pedo, no se quieren quedar atrás.
No, qué bien.
Entonces
eso.
Dicen, si porque China invierte.
Cuando uno se beneficia así.
Y claro, uno se cotiza. Bien, perdón, sí. Se cotiza entre dos grandes potencias. La vida es un riesgo, carnal.
Sí.
También pueden entrar en guerra en su territorio. Sí, pero bueno, más allá de todo eso, primero empieza la seducción. Totalmente. Como quién da más. Sí, sí, ah, yo le pongo un puerto, yo le pongo una carretera, yo le pongo esta. Bien, yo sé. La cuestión es que te la ponen siempre.
Sí,
y
sí,
está bien, porque en este caso todo va para adelante, ¿no?
Totalmente. Para adelante y para arriba.
Y para adelante, y para atrás y para arriba, y para todas partes.
Claro,
para arriba, sí, efectivamente, porque estamos hablando de peruanos en el espacio y no de peruanos en barcos,
claro,
por ahora. China va con el puerto,
sí,
apuesta al puerto y a sus beneficios. Y Chancay, ahora, seducida por los estadounidenses, está por encarar otro megaproyecto, un megapuerto en el departamento de Arequipa, pero tiene problemas administrativos.
Ah, mire.
Esto es en Arequipa, Huaruquipa, lo he escuchado pronunciado por ahí.
Sí, sí.
Bueno, pero mi correo es debido a que, en vista de que en el programa de hoy, el 5779,
¿hoy?
No, de cuando fue programa, claro. Se anuncia la cooperación entre China y Rusia en la carrera espacial,
sí,
y yo me veo en la obligación de cometer una infidencia, y es que Perú entra a la carrera espacial de la mano de China, de Rusia. Perú ahí en el medio, lo llevan en antas, lo levantan con él y se le vuela el chullo y sale volando para la estratosfera y más allá, ya que la NASA. Ah, bueno, no, pero esto
aquí
es la NASA.
Es la NASA, por
aquí
eso.
Es la NASA, la competición,
sí, claro.
Usted dijo los estadounidenses.
Sí.
Es verdad, disculpe, no le estaba prestando atención.
Me vi
obnubilado por esa imagen del astronauta con chullo.
Claro.
Pero bueno, esto es la NASA,
ajá,
o sea, el ente estadounidense de expediciones espaciales. Anunció el inicio de la construcción en el 2025. Bueno, no tenemos tanto tiempo, escúcheme, 2025,
bueno, no importa,
al año que viene.
Sí.
Pero bueno, más rápido. De una base de lanzamiento espacial en el departamento de Piura.
¡Yuhu!
Bueno, en la caleta Pucusana, Lima, solo será para envío de sondas atmosféricas.
Se
empiezan con sondas atmosféricas
y luego enviamos
a Palmetto Forney. Lo enviamos a usted mismo, sin escrúpulos.
Sí.
Necesitamos gente sin escrúpulos en el espacio.
Claro.
Que ya los sin escrúpulos en la Tierra son un chingo, imagínense la situación. Bueno, la cual comenzará a operar en el 2028. Empieza la construcción el año que viene. 2028 va para adelante.
No importa, bienvenido.
Bueno, ya en la próxima les comentaré sobre la construcción del megapuerto. Los chinos por acá, la cantidad de colillas de cigarros. Me han dicho que los chinos consumen mucho tabaco, son muy de fumar, antes de tomar cualquier decisión, fuman y luego de tomarla también. Así que agárrense que habrá novedades. Señoras y señores, nos vamos a anticipar y traemos las novedades.
Las novedades.
Sin escrúpulos nos quiera vender pescado podrido.
Sí.
Aquí hay un error administrativo.
¿Aquí?
Y la noticia.
¿En Encaso?
Sí, no, en Encaso sí.
Ah.
En Encaso es un caos administrativo directamente. O sea, no busque el error administrativo en Encaso porque lo que va a encontrar es el caos total. Aquí hay un pedo.
Ajá.
Que el que firmó en Perú una cosa, parece que la firmó sin leerla. Como cuando en las redes y en las aplicaciones, todo, nos bajamos algo y dice, leer,
aceptar.
Pero nadie lee, es una letra muy chiquita, son miles y miles de páginas, uno hace roll así, y siguen pasando cosas.
Chingada.
Digo, bueno, voy a confiar en que TikTok no me va a espiar, aceptar. Y así el pedo.
Ajá.
Bueno,
pero a nivel país.
Y a nivel país, bueno, hay gente que debería estar encargada de leer las cosas.
Sí.
Pero bueno, vamos con la noticia. Perú habría dado el control total a China del megapuerto de Chancay.
No.
Elizabeth Brough, investigadora y columnista de Foreign Policy, portal sobre seguridad nacional y economía globalizada, lanzó una contundente advertencia a Perú. Cede el control. Ya está, señora. O sea, si cede el control de China al megapuerto. Los chinos dicen, nosotros construimos, nosotros nos hacemos.
Obvio.
Bueno, pareciera que perdería cierto control Perú.
Ajá.
Bueno, es muy de chino. Decir, yo vengo con la inversión, claro, pongo un chingo de lana, le voy a hacer el puerto. Y luego digo, ¿puedo pasar a ver? No. Pero es que el puerto no. Que no. Pero Chancay, si quiere, sí, o sea, subas, claro, un barco, claro, claro. Lo llevamos, pero sí, no. Sí. Así que bueno, la construcción del megapuerto de Chancay hoy da luces de la verdadera intención de los empresarios chinos para tener el control absoluto del lugar. Bueno, hay muchas notas que hacen ver a los chinos como si fueran unos empresarios déspotas y malintencionados. Y no importa si son chinos, estadounidenses o lo que sea, son todos así. Sí. Pero en este caso chino, cabrón, ¿verdad? Y entonces...
Bueno, no leyó a la chingada.
No, claro. Porque uno inclusive con el empresario estadounidense le puede llegar a mascullar un inglés, ¿no?
Póngale.
Everybody, have fun tonight. Y el del otro lado le dice, you firme the contracting a la Bergin, ¿no? Claro, o sea, bueno, y hay un... No digo un entendimiento, pero uno se... El chino le cierra la puerta y dice, no entiende. ¡Pum! Le cerró ahí y vaya uno a ver qué hace. Bueno, la cuestión es que...
Con el chino está chingado.
Sí, sí. A ver, se vendió como la puerta de entrada de Sudamérica a Asia. Ajá, y tuvo una cosa chinesca, el gatito que saludaba con el bracito, riquezas, cosas que beneficiarán al Perú de una manera Chancay para adelante. Ajá. El sin escrúpulos contando chinos directamente.
Claro.
Una cosa así. Y bueno, según menciona un gerente de Costco Shipping Ports, que ahí el pedo, con una inversión proyectada de 3.000 millones, ahora China saca a relucir las verdaderas intenciones y con el error administrativo por parte de los funcionarios peruanos al conceder la exclusividad operativa de toda la zona. No mames, los que firmaron, a ver,
del puerto y de toda la zona.
Primero, dijo, bueno, Chancay, escúcheme, Chancay no lo reclama nadie. Ah, sí, está el sin escrúpulos ahí, pero tampoco tanto pedo, no van a decir nada. De los 3.000 millones, algo habrá ido para los funcionarios.
Seguramente.
Que o hicieron la vista gorda o les dio hueva. Y de ver la letra chiquita de exclusividad operativa. Confiamos, o sea que.
Confiamos en los chinos.
Sí, confiamos. Confiamos. Los chinos son gente, a ver, ancestral, ¿no? Claro, hay una relación. Así que bueno, estén atentos, dicen al Perú, que me parece que eso ya está todo firmado. Pero bueno, sin pedos, porque llegará seguramente el sin escrúpulos de Chancay a decir, no, yo firmé, pero.
Claro.
Pero es que lo que pasa es que me pareció una oferta, puta, qué ofertón. No, y verdaderamente realmente sí. Un abrazo para toda la gente de Chancay, para toda la gente del Perú y para toda la gente, no, sin escrúpulos, no. Solamente para el nuestro. Sí. Un abrazo para el sin escrúpulos ahí en Chancay, Perú.
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Cortázar, Guanajuato, llega el Chivo Escapán.
¿Cómo está, Chivo?
Se nos terminó el campeonato. La Liga MX terminó para nosotros. Este es un cotorreo que veníamos manteniendo con el Chivo Escapán, querido, que vine a hablar de sus dreadlocks, puntualmente. Pero yo quiero hacer, destacar algo que hemos estado platicando con el Chivo Escapán. Obviamente, el Chivo es por Chiva, o sea, fanático de Guadalajara. Publicó una fotografía donde se colocaba la playera del Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano es un equipo de España. Sí. A ver, Vallecas es un distrito de Madrid, así como está de Tetuán, Chamartín, Puente de Vallecas, Centro, La Latina, Barajas, donde luego estarán los barrios, ¿no? Eso, claro. Malasaña, Salamanca, Lavapiés, de las Letras y así. Escape, se ve el grupo de Ska, el chivo sí, Ska Punk, sí. Digo, en su nickname, claro, tiene claro, todas sus aficiones. Escape se ve que es de ahí, de Vallecas, y son fanáticos del Rayo Vallecano y han hecho playeras donde dice claro. Escape y jerseys directamente con lo que es la playera justamente del Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano, del cual hemos hablado alguna vez en el programa, justamente por tener en determinado momento de su historia esa abejita dentro de sus cuestiones. Ajá. Hablamos largo y tendido de eso. Y vuelve a ser tema porque yo veía detenidamente el escudo del Rayo Vallecano. Ajá. Y le decía, carnal, eso es una patada en los ojos para cualquier diseñador. Yo le pido a los diseñadores, en caso de que el mundo se desintegre, a los diseñadores gráficos del mundo, que vayan y vean ese escudo y me digan si no le duelen los ojos. O si es una obra maestra, porque a lo mejor yo, obvio, ignorante de la situación, digo, Linda Celeste, el Crono de Puebla, Forastero sin Hogar, échenle un vistazo y luego me dicen, yo no lo puedo creer, es casi anarquista ese, ese escudo, porque a veces parece como hecho por un niño de 9 y a veces parece, bueno, lo que tiene que entrar en el escudo, carnal, es, bueno, es todo eso.
Así que piden también.
Sí, sí, se ve que sí.
Tener esto,
a lo mejor
esto,
lo hicieron en la reunión fundacional del club. Claro. Dijeron, pero que no falta el Rayo, porque somos el Rayo de Vallecas. Y que explique ahí la situación. Nos va a quedar un poco gordito el escudo. No importa, tú entrele, date. Y así es el escudo del Rayo Vallecano. Bueno, cuestión que los colores del Rayo Vallecano también acompañan al de Chivas, ¿no? Porque estamos hablando de un jersey parecido al de la selección peruana o al de River Plate de Argentina, así con una banda cruzada, el rojo, el blanco y así. Bueno, la cuestión es que los conmino a todos a ver el escudo del Rayo Vallecano.
Digamos que
si no es una, no es así como si para, es una aberración. No le duelen los ojos.
El escudo.
No le duelen los ojos. Pero
he visto cosas peores. Sí, pero, sí.
Bueno, también si tienen cosas peores en cuanto a diseños de escudos, me los informan. A mí me parece una cosa que pedo con el. Además, el rayo Vallecano es, no es como el de Bowie. Va por un lado, va para el otro, sale para un lado y vuelve para otro. No, es una cosa maravillosa. Bueno, más allá de todo eso, al Chivo Ska Punk no llega para hablar de eso, que muy a gusto está con su jersey del Rayo Vallecano y dice, bueno, para mí se terminó, por supuesto, la Liga MX en el momento en que. Lo tengo que decir dolorosamente, las Águilas dejaron out a Chivas. Reciba mis saludos, dice el Chivo Ska Punk, y a cada integrante de la nave, agradeciendo que últimamente se han acordado de mí, primero por mi cumpleaños, después por algo un poco más importante, dándome el derecho a comunicarme para decir si con las rastas tuve piojos. Ajá. Bueno, digo tuve, ya que no les actualicé, pero me las corté. Sí, fuimos testigos, ahí vimos publicación, el doloroso momento en que el Chivo Ska Punk dejó sus rastas de lado. Fue un día primero de julio, fecha que es el Día Internacional del Reggae, y me pareció un buen día para hacerlo, a modo de homenaje. Totalmente, dije, Bob Marley, Pete Tosh, aquí va mi ofrenda y entregué las rastas.
Aparte que no se olvida.
Me dice, ¿cuándo te las quitaste? Primero de julio, Día Internacional del Reggae. Luego el año lo iremos debatiendo. Respondiendo, no tuve piojo. Sin embargo, con el calor que cada vez hace más, era insoportable tenerla.
Claro, sí.
Ah, bueno, los jamaiquinos le están diciendo,
¿y aquí?
¿Y aquí, güey? O sea, ¿qué pedo? Sí. Puro jamaicano, 100%, dice, oílo a este. Bueno, por lo que podemos decir que fue otra de las consecuencias del calentamiento global.
Ajá.
Entonces, la pérdida de las rastas fue evidentemente producto de estos calores, estas frentes de calor, estos calores intensos de México, lindo y querido. Y Cortázar, que tampoco vio, es un paraíso terrenal, entonces uno sufre. Bueno, en algo relacionado que nada tiene que ver, Bob Marley murió un 11 de mayo a la edad de 36 años.
Ajá.
Y el pasado 11 de mayo fue mi cumpleaños número 36. Y me morí. Ah, no, eso no, pero bueno, en ambos casos murió el hombre, nació la leyenda, dice. Bueno, estamos ante la leyenda del Chivo Ska Punk. Claro. Dice, bueno, me tengo que echar porras yo solo. Hablando de porras, estamos de acuerdo que la Liga MX ya no es tema de importancia, ¿verdad? Su amigo, el estamos de acuerdo, carnal. Se despide su amigo el Chivo Ska Punk desde Cortázar, Guanajuato. Abrazo grande, carnalito.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega con ustedes el Rayman de Ciudad Juárez.
¿Cómo estás, Rayman?
Ahora sí, porque ya la mejor onda con campanita, pero sí. ya. Está, no, sí, Rayman, está bien. Bueno, saludos, nave y banda desintegrada hoy.
Una chamba.
Sí, ya es chamba, ya es mucha, a ver, mucha responsabilidad, digo. Sí, sí. Hoy les mando la historia de, como les dije, un viaje de negocios, donde fue mi primer contacto con la nave gracias al Cholo de Juárez y al sinaloense fronterizo, como les conté ayer, ya que por un tiempo, allá en el 2021, trabajamos en la misma compañía y nos tocó ir un viaje a Michigan.
Ajá.
Bueno, juntos, donde en las mañanas, durante el traslado del hotel al trabajo, el Cholo de Juárez ponía el podcast. El traslado solo duraba unos cuantos minutos. Por ahí empecé a escuchar y a reír alguna cosa que escuchaba y a disfrutar de este bello programa, aunque me tocó, bueno, poco más de un año empezar a oírlos ya por mi cuenta.
Sí, sí.
Porque yo lo llamaba al Cholo y le decía, ajá, Cholo, y el programa, bueno, ya esté tú solo en la vida, carnal, yo te mostré el camino. Ahora ve, Betum. Bueno, en fin, ese viaje tiene varias anécdotas interesantes, pero en este caso les quiero contar una que podría comenzar con un... Bueno, entraron a un bar, un árabe, un hindú y tres mexicanos. Bueno, aunque suene a chiste, les platico que además del Cholo y de sinaloense, iba con nosotros una compañera que no se ha desintegrado. Y bueno, después de la primera semana, ya el sábado, nos fuimos a un antro.
Ajá.
Pues bueno, también hay que divertirse. Sí. Sí, somos, claro, jóvenes, estúpidos, borrachos, sí, no todo es chamba en la vida. Yo me ofrecí a ser el conductor designado, ajá, que no voy a chupar, o sea, así vamos. Bien. Bueno, y andábamos en una minivan rentada.
Ah.
Bien, como llevaban conductor designado, pues todos bebieron sin preocupaciones, a sus anchas y alivianados. Y a la hora de regresar al hotel se notaba un excelente ambiente en todos, iban puestísimos. Al momento de llegar a la minivan, entre las despedidas con nuestro amigo el hindú, que iba en su propio carro, subimos a nuestra compañera, delgadita, toda chiquita, toda linda ella, en el asiento de en medio de la minivan.
Ajá.
Bueno, de pronto empezó a renegar y a querer bajarse. Que no, que yo me bajo. Vio la pedanesia.
Claro,
bueno, sí. Ya que quería sentarse adelante. Yo quiero ir adelante, ¿no?, para ver el camino. Si tienes una peda para no ocho, vas no vas a ver un cuerno. Sí. No, que yo quiero. No, es que ya están así, ajá, lo daba. Y que regresaba a su asiento. Y todos la trataban de convencer. No, quédate aquí. Y en eso iba pasando un grupo de muchachas locales.
Sí.
Unas Michigans.
Ajá.
Bueno, y una de ellas, al ver la escena... Obvio, cuatro tipos subiendo a una chica, a una minivan casi como a las fuerzas.
Ajá.
Y ella toda caprichosa diciendo, no. Lo que ve uno de afuera
dice,
a la verga, esto más que no está bien, está horriblemente mal. Entonces se encaminó hacia nosotros, huevos, unos ovariotes así de acero, y comienza a preguntarle a nuestra compañera que si estaba bien, que si nos conocía. Nuestra compañera yo creo que ni supo qué onda, porque estaba tan así medio peda y medio caprichosa que se quería desafanar, y así que la chica nos empezó a tomar fotos con el celular y a filmarnos, y nosotros le decíamos no, señorita, sí, y que le iba a hablar a la policía y etcétera, etcétera. Pensó que la estábamos secuestrando,
obvio,
lo que era obvio. Totalmente. ¿No? A la vista, sí, de todos. Sí. Bueno, para empezar, yo digo que valiente la chica local al tratar de detenerla, sin duda, carnal.
Sí.
O sea, qué hembra bien, cabrona, qué y bien, chingona, porque, ajá, la verdad que
sí,
si hubiera sido lo que ella pensó ver,
yeah,
digo, hay que meterse, ¿no?
Sí, que sí.
Gente fea, además, bien, ustedes, cabrones, están bien, ajá, federales y la verga. Y bueno, obviamente le explicamos que no, que éramos compañeros de trabajo, que ella no quería entender nada.
No.
Además, decíamos, working ships in the compañering in the chingle, in the chamba. Y bueno, y que ya nos íbamos todos para el hotel.
Sí.
Bueno, después de discutir un rato y explicar por un rato la situación, nuestra amiga más o menos le bajó un poco la peda y les explicó, dice, no, check it, it's my friends, sí, todo bien. Ellas verificaron eso. y terminamos todos muy amigos. Al final terminamos tomándonos fotos con ellas, con las Michigan, con todo, y diciéndole que muy bien por tratar de cuidar a quien pensó que estaba en riesgo.
Sí, que sí,
así
claro.
que terminamos felicitándola. Ella dice, no, así chiviada.
Y, pero está y bien,
sí, la que verdad sí, que huevo, sí, huevo, huevo. Qué genial. Bueno, sí. les dejo la foto de los participantes de esta historia. Bueno, lo gracioso es que son unos gordotes gigantescos,
sí,
tanto
sí.
el cholo como este, como el Rayman, como todo, y la chava sí está chiquita, delgadita y así, con cara de pocos amigos,
sí.
que imagino que sería la cara que tenía cuando se quería mover de la van y no la dejaban porque ya estaban todos acomodados. Nave La Resistencia, existe un abrazo grande para el Rayman ahí en Ciudad Juárez, México.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, lo peor de todo, ¿sabes qué, carnal?
Sí.
Es un comentario muy fuera de lugar y muy pendejo. Pero qué bueno que esto ocurrió en Michigan, porque en Ciudad Juárez yo no creo que nadie se hubiera atrevido lamentablemente a intervenir como intervino la Michigan ahí, ¿no? Y menos decir que va a llamar a la policía porque le van a decir, ¿quién crees que somos, pendeja? En fin, qué triste, qué triste, hay que ponerle un poco de humor, pero bueno, de paso hacemos visibles ciertas realidades. Un abrazo grande para el querido Cholo, para el Cholo, por supuesto, que fue el desintegrador aquí, pero particularmente al Rayman, que es el que tenemos aquí en la nave María Tijuana. Abrazos enormes para el querido Rayman ahí, Ciudad Juárez, México. Damas y caballeros, y a la Quilombo de Guadalajara, Jalisco.
¿Cómo está, Quilombo?
Chicos, canasta de besos para todos en la nave. Sí, claro que sí. Les cuento que este correo es para leer libremente.
Libremente.
Libre soy. Quilombo, sí. Quilombo. Mi viejito acosador, el jefe de jefes la empresa, el que tiene 953 mil años y me anda acosando, y que tiene Alzheimer y que se olvida que me acosa y me vuelve a acosar. Ultra religioso, tembleques y Opus Dei, dice, mi viejito acosado usa andadera. O sea, que lo que dijeron ustedes que era fácil como esquivar, porque así, con la andadera, yo ya escucho, yo estoy ahí en de recepción y se escucha el clic-cock, 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 clic-cock. Clicot. Y digo, bueno, ahí viene, me va a acosar, parte la chamba, digo yo, aceptando humildemente. Bueno, y porque tiene daño en las piernas, piernas dañadas, está viejito. Bueno, y está bien jorobado, porque lógicamente, porque todo. Y tengo instrucciones de no dejarlo solo. Cuando dije, en la chamba es esto, tienes que hacer esto, y además no dejar solo al viejito. Y dije, qué putada, ¿no? Porque no me pagan por eso, pero en realidad me dice, sí, te pagamos por eso también. Ah, bueno, a la verga. La empresa tiene un elevadorcito muy básico, un elevador muy básico, dice, como un montacarguita o algo así, un montacarga o algo así, para que él pueda subir y bajar con su andadera sin pedos, y agarra vuelo el cabroncillo, y bueno, parece adolescente en patineta y va en putiza para todos lados con el ascensorito y topa palanca para aquí, y le aparece de pronto a uno y se le saca un pedo, y bueno, pues que se me quiere escapar por el elevador, y yo tuve que correr para alcanzarlo, dejar de hacerlo.
Escalera.
Como un niño.
No,
o sea, y tuve que. No, por la escalera no.
¿Ella?
Yo lo vi que ella.
Por eso.
No, él.
Ella. ¿Por dónde?
No, ella. Ahora le explico. Porque yo lo vi que iba al elevadorcillo.
Exacto.
Y dijo, se me va la verga el viejo. Y entonces salgo corriendo y me voy a subir al elevador también. Pero es muy chiquito.
Claro.
Entiende la situación.
Sí que sí.
Y bueno, acomoda su caminador para quedar más cerca de mí entonces.
Obvio.
Y como está jorobadito, su carita le queda a la altura de mis tetas.
Okay.
Y el viejito hace y resopla. Y yo le digo, qué bonito día. Y él me dice, bueno, y él con su cara a la altura de mis tetas.
Y estamos en la televisión de los 90.
Y totalmente, pero yo soy de la televisión de los 90. Chicos, canasta de besos para todos. Y al viejito me debe el soplo de vida.
Claro.
O sea, yo creo que es un incentivo diario para llegar a la chamba. Y yo creo que también.
Sí.
Así que bueno, agradecido entonces. Un abrazo grande, un beso para la Quilombo.
Un beso.
Todos no entramos en el elevadorcito, lo dejamos ir solo. Beso grande, Kilo. Damas y caballeros, llega con ustedes, amiga Veneno de Ciudad de México.
¿Cómo está, amiga Veneno?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Soy amiga Veneno. La primera es sobre el hecho de que me doy cuenta de que varios les puede pasar. Estuve a punto de perder un dedito por meterlo donde no debía, pero bueno, no piensen mal, porque no lo perdí. Aún lo tengo conmigo y muestra sus 9 dedos a la verga. Sus 10 dedos. Sí, cuando iba a la secundaria, una tía tuvo a su primer hijo. así que lo pasé a ver saliendo de la escuela. Me pidió que le pasara las toallitas para ocupaba para limpiarlo y sí. así. Y no sé si ustedes ubiquen que algunas presentaciones de toallitas para bebés están o estaban, no lo sé, en un botecito y con un orificio redondo, que como que las vas sacando y van saliendo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, yo creo que existen, por supuesto, que son como toallitas húmedas. Ajá. Y entonces vas sacando. Yo vi alguna gente la lleva en el carro y va haciendo así y va sacando y no sé cómo hacen, pero siempre como que sacas una y otra queda a punto de salir mágicamente.
Y nunca se acaban.
Y nunca...
Bueno, sí.
Debe ser re triste, ¿no? Cuando sea, a mí no me pasó porque nunca tuve uno propio, siempre fue así, que era de otro. Ajá. Pero debe ser como, ay, no quedan más. Y ahí yo creo que ubica meter el dedo para ver qué pedo, ¿no? A ver si se trabó el sistema o qué pedo. Bueno, pero porque dentro tenían triángulos hacia abajo y no sé qué. Bueno, los cuales solo permitían la salida de una toallita y no más.
Claro.
Pues si no es un pedo, empieza a salir así como payaso en el mago de no sé qué. Bueno, pues a mí se me hizo fácil meter el dedo índice y lo hubiera hecho más, pero ya no lo puedes sacar porque es un mecanismo que entras... Entras, pero no puedes sacar. Ouch. Entra y luego se traba. Entonces me quedé ahí sí con el dedito. Tampoco era tan grave porque es como un tamborcito de plástico. Pero la tía me decía, no, pásame otra. Y yo me hacía pendeja. Como diciendo, sí, tía, en cualquier momento le paso otra. Espera que estoy ahora con otro asunto. Y le digo, güey, o sea, tienes veo que estás con... Sí, no te preocupes por nada, tía. Creo que todavía esa rinde un poco más. Lávale la boquita con eso todavía. Sí. Bueno, en mi intento de sacarlo, lo metí más y más. Bueno, y esos picos se me clavaron en la piel.
No.
En la pielcita. Sí, deteniendo mi dedo, así como si me mordiera una piraña o algo así, ¿entienden? Claro. Bueno, en un principio estuve muy tranquila. Pero luego mi tía me pidió el bote. Me dijo, ¿sabes qué, hija? Dame el bote porque veo que estás así como media lenta y yo tengo un bebecito recién nacido. Ay, bueno.
No puedo,
puta madre, se me arruinó la vida, me quedé sin mano. Y golpeaba...
Claro.
Bueno, la cuestión es que sí, el botecito no aflojaba. Le dije que no sabía dónde estaba el botecito y oculté mi mano detrás de todo mi ser. Le dije, ay, no sé, tía, aquí se pierden las cosas. Para mí, quiere que llame al director del hospital. No, estas son cosas que pasan en el IMSS.
Sí.
Bueno, cuando en realidad lo estaba escondiendo detrás de mi mano. Yo dije, voy al baño, me tranquilizo, lo saco. Bueno, luego decidí que mejor le quitaría la tapa. Me quedaba con la tapa ensartada a modo de anillo de los 70,
Galáctico.
Así súper, no sé qué, y le daba así toda la madre. Sí, y luego intentaría seguir zafándolo, en mi casa o donde sea. Pero la verdad es que ya me estaba doliendo mucho. Y yo dije, bueno, estoy con dolor, estoy en un hospital. Estaba completamente morado el dedo, el otro ya lo veía así como, estaba subiendo el moror. Y bueno, así que en ese momento solicité ayuda a la primera persona que pasó y resultó ser uno de mis tíos. No una enfermera, ni un doctor, ni un nada. Sí. Entonces le dije, tío, tengo vergüenza de esto que me está pasando, no te preocupes. Hija, ¿qué pasa en tu vida? Esto, le digo, le muestro el dedo. Por supuesto que se rió muchísimo, hasta el punto de llorar de la risa, y terminó internado 4 días por ataque de risa porque no podía. Bueno, luego me dijo que no me preocupara por nada, y tras analizar la situación, decidió que usaría un cuchillo de cocina. Y le dije, tío, estamos bien, ¿no? Estamos en los 5 sentidos, no vienes de la cantina, o sea, déjame, yo sé de esto, me decía. Bueno, y me dice, lo que vamos a tener que hacer es cortar el dedo. Y yo le digo, no, tío, por favor. Le digo, no, tranquila, es chiste. Me dijo el maldito. Bueno, luego se volvió a reír y que como vio mi carita de preocupación, se calmó un chingo. Cortó la tapa y, no hubo forma. Una vez que entra, no sale.
Ajá.
Qué cosa, ¿eh?
Wow.
Bueno, cortó la tapa y luego llegó más cerca de mi dedo y, bueno, y me pidió, por favor, que no me moviera por nada del mundo. Se puso muy serio, así como quien saca la lengüita de costado. Vio que los cirujanos cuando están operando algo así sacan la lengüita de costado como para concentrarse más al pedo ahí, hacer foco con el ojo que están viendo. Y hizo así, le hizo con mucho cuidado y me salvó, amigos. A mi tío le debo todo.
Si
yo tengo esta manito completa, es por mi tío.
Ajá.
Y yo le digo, el manitas. Tío, gracias. Ahí donde estés escuchando. Luego se volvió a reír mucho y al rato y me dijo que tuviera cuidado y prometió que no le diría absolutamente a nadie.
Ajá, bien.
Pero antes de que él escriba este correo, lo escribo yo. porque no es que una tenga una confianza, no, pero no, bueno, no, obvio, sí. Después de un rato mi dedito recuperó su color, que era otra cosa que me preocupaba, sí, sí. Y entonces me fui a mi casa. Mi tío, de nombre Rafael, cumplió su palabra porque no se lo dijo a nadie. Muchos años después, bueno, él es energía cósmica. Ajá. Y entonces yo le platiqué a mis primos cómo es que mi tío Rafa salvó mi dedo y que por él soy capaz de sostener mis tragos coquetos. Vea la importancia.
Claro, claro.
Es que la mano derecha era la que uso para los tragos coquetos y todo eso. Y en los responsos del día del sepelio, yo dije, ¿quién quiere decir unas palabras? Y yo dije, yo, el tío Rafa salvó mi mano. Y todos miraban, se miraban como diciendo, ¿qué pedo con esta morra? No es momento de confesar esas cosas. Pero fue todo muy bonito. Sí. Y esta es mi forma también de homenajearlo. Bueno, son cosas que le pasan a la gente, creo. Dice, les mando muchos besos y besitos en sus caritas, sus rostros, muah. Dice, amiga veneno, vean qué peligrosos son esos botecitos de las toallitas húmedas. Aguas, aguas. Ya estamos advertidos. Gracias, amiga veneno. Un beso.
Agua con los dedos.
Sí, agua con los dedos. Está el cuidado de los ojos, pero también está el cuidado de los dedos. Hay que cuidarse, raza, hay que cuidarse. Un beso grande para amiga veneno ahí en Ciudad de México. Damas y caballeros, llega con ustedes el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está, Arcángel?
Nave, aquí el Arcángel desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Vengo a contarles...
Campanita tiene hambre.
¿Qué Campanita? Evidentemente, Campanita le vio cocinar una de las últimas cosas en En Caso de Cocinar.
Claro.
Se fue directo mientras platica con la seño boca sucia, lo ve cocinar y babea.
¿Qué vamos a comer?
No sabemos cómo estará el clima en Avellaneda, Santa Fe. Ajá. Épocas de frío.
Sí, ¿no?
Habrá tiempos de guisos y esas cosas con mucho power. Bien, o seguirá la calor por allá. Sepa uno, pero bueno, ahí está el Arcángel. La cuestión es que está con Campanita. Se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Hoy estamos listos para brindar.
¡No sube, está toda la banda!
¡Y brindamos! Brindamos por el Helo, por el camarón barbón en el día de su cumpleaños. Un abrazo grande, carnalito. Brindamos por la chica que le gusta el porno, por la Patiño del Mal, por la Camilo, por Señorita Cometa, por el Semaliña, por el Turista Sin Clase, por el Soy Una Mamada, por el Señor Itacate, por el Psicoloco de Rosario, por la Señor Chapita, por el Psicólogo Bajista, por Ojos de Perro Azul, por el Amigo Fran. Nos despedimos por aquí, por allá, por donde sus monitores, por lejos, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la tierra.
La veo arrugada, con caparazón, vetusta, morla. Oh. Ah, como una tortuga, güey.
Como una tortuga, claro, porque hoy, 23 de mayo, es el Día Mundial de las Tortugas. Las ninja, pregunta el amigo Jimmy. No, las ninja, ¿no? Aunque como son tortugas también pueden.
¿No?
También, sí, ¿no? Sí, pueden. Ya veo, sí. Se pueden celebrar, así que sí, al amigo le decimos sí, feliz día de las tortugas ninja. Pero hoy es el día de las tortugas, es el día dedicado al respeto, la conservación, la admiración, la contemplación de la tortuga, la marina, la Cecilia, la de tierra, la voladora, todas las tortugas, un animal muy curioso, dinosáurico y fabuloso, que como todos sabemos son cuatro que sobre el lomo de un elefante sostienen la tierra o algo así, ¿no? Sí. Bueno, también hoy es el Día Internacional del Fútbol Femenino, un día que propuso la CONCACAF para reforzar la práctica de ese deporte. Y en México es el día del estudiante en México. Ajá. Así que mexicanos y mexicanas, al grito de guerra, a estudiar. Muy bien. Así que si eres estudiante, mexicano, mexicana, eres chica, practicas fucho, y te gustan las tortus, hoy es tu mega día chido.
Perfecto.
Así que a celebrarlo, damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien es más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la sandwichita. Un beso enorme va para Veracruz, para la sandwichita. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.